Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, son las 5:05 de la tarde, estamos aquí en Radio Agricultura con el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la radio destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa, así que aprovechamos de acompañarlos mientras ya van rumbo algunos para la casa, los que siguen ahí en la pega, aquellos que ya están disfrutando de la familia en sus hogares. A todos, muy buenas tardes, nos pueden acompañar en esta conversación, en esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y por supuesto, saludamos a aquellos que nos acompañan por YouTube. Pónganle me gusta, siempre la invitación a poner ahí me gusta, a participar de la discusión en el chat y en tantas otras herramientas, plataformas digitales para ir comentando lo que está pasando. Y estamos aquí en este lunes 17 de marzo, mitad de mes. Muy bien acompañado, se nos está incorporando de cuerpo presente aquí al panel. Aquellos que lo siguen por YouTube ven cómo se está instalando, pasando aquí frente a las cámaras, acompañando a nuestro querido Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, y también Core por la región metropolitana, así que ahí estamos siempre muy informados de lo que está pasando aquí en la región, y pucha que hay novedades. Yo, esta es una frase que digo todos los días, es: hemos tratado de dar una segunda mirada a los temas públicos, pero en verdad en Chile están pasando tantas cosas cada rato que ya ni siquiera alcanzamos la primera mirada. Es como un comentario, aporte y siguiente, porque estamos entre el caso Sierra Bella, que se reactivó, las denuncias contra Carol Cariola por tráfico de influencia, y esto de estar pagando un arriendo medio subsidiado por empresarios chinos, y como si esto fuera poco, también, por desgracia, y esto sí lo digo con una cosa muy respetuosa institucionalmente, por desgracia, se filtraron unas chats y conversaciones privadas que ya estamos acostumbrados, ¿cierto? Que a través de los medios de comunicación enterarnos de conversaciones privadas de personas, y esto es lo típico, que no podemos tener aquí la actitud del embudo, ¿cierto? Que en el fondo, cuando filtran cosas de un Luis Hermosilla, cuando filtran cosas de gente que algunos asocian a la derecha, a la izquierda festina, ahora cuando se están filtrando cosas gravísimas como las conversaciones entre Iracy Hasler, la ex alcaldesa de Santiago, y Carol Cariola, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, lo era porque renunció el fin de semana, con su evaluación crítica del presidente de la República, refiriéndose no solamente despectiva, sino peyorativamente, una mierda de ser humano. O sea, la verdad es que no es una cosa muy, muy elevada. Bueno, no hay que festinar con eso, porque lo que está ahí grave es la filtración de conversaciones privadas que no tienen una finalidad judicial. Por desgracia, ya en este país nada nos sorprende. O sea, uno puede entregar el celular y pueden terminar saliendo ahí quizás qué cosa. Bueno, Álvaro Belolio, muy bienvenido. Partamos al tiro con los tiros a propósito de la renuncia de Carol Cariola y esta filtración de conversaciones privadas con Iracy Hasler.
Buenas tardes, Julio. Un saludo a todos los que están escuchando ahí Radio Agricultura. Llegamos justito. Hasta el presente. La trama china y el tema de Carol Cariola, yo creo que es bastante complejo. O sea, sí. Por un lado, que un municipio se involucre con los empresarios de un sector no me parece nada raro. Pero lo hemos conversado acá. La necesidad de que tengan que ir a través de un político, de alguien que interceda para poder resolver problemas públicos, cosa que debería poder hacerse a través de los canales tradicionales o canales normales. Y eso hace mucho daño a la institucionalidad. Y ahí, y además la altura moral con, claro, que llegó Carol Cariola, con que llegó Iracy Hasler y otro, cuando también festinaron con estas escuchas u otro de Luis Hermosilla, que era el abogado además de Miguel Crispi, otro que también renunció. Tiene que ver con esta lógica de que, uno, hay un problema institucional y un problema que se necesita tener un contacto o un tercero para resolver un problema que debería ser solucionable sin esa necesidad. Y segundo, también esta crisis de confianza que tiene la izquierda bastante fuerte, donde hoy no hay mucha claridad cómo van a salir. O sea que los dos grandes, las tres grandes cartas que tenía la izquierda y el actual gobierno para competir en la senatorial de Valparaíso eran tres. Maya Fernández, la cual renunció por el escándalo de cuando querían lucrar con la casa, venderla sin muebles y otro.
De la casa sin muebles.
Manuel Monsalve, hoy en día prisión preventiva por violación. Y Carol Cariola, que termina renunciando por efectivamente investigaciones y problemas que tienen que ver con... hay dudas con el financiamiento, hay temas de cohecho, otras condiciones. Entonces, prácticamente no tienen cartas en Valparaíso, porque sus grandes figuras están las tres, por distintas razones, con problemas judiciales, y en cuanto en 12 meses...
Claro, además, problemas judiciales que bien lo describe aquí Álvaro Belolio, no son problemas judiciales menores. O sea, en el caso del subsecretario Monsalve, una denuncia por violación, está en prisión preventiva. En el caso Maya Fernández, tuvo que renunciar porque si no la hubiesen acusado constitucionalmente por intentar comprar, lucrar, como se ha dicho, con la casa del expresidente Allende. Además, una cosa que era bien trucho, que era comprarla, recibir la plata, y luego que se las pasaran a ellos mismos para administrarla a través de la fundación a título gratuito. O sea, ya es un escándalo por todos lados. O sea, aun cuando les hubiese resultado la jugada, igual de escandaloso hubiese sido lo segundo. Y por último, lo que ella decía de Carol Carrioli. Carol Carrioli tiene varias partes. Uno, inmiscuirse en gestión municipal, porque lo hemos dicho aquí, Álvaro, pero hay un montón de gente de izquierda que hace MPP, LLM, van a estudiar a las mejores universidades del mundo. Es más, allá van a empaparse quizás de qué cosa. Vuelven y al final todo su informe de políticas públicas termina siendo superado porque una diputada comunista le manda, del mismo partido, quiero decir, le manda un mensaje a la alcaldesa y le dice, oye, tengo una idea. O sea, sin ningún informe, sin ninguna viabilidad, sin ningún conocimiento de las prioridades de la comuna. O sea, bastaba algo que se viera bien. Oye, chiquilla, tú tienes buenos votos entre las mujeres, entonces hagamos una clínica para las mujeres. No porque haya un problema de salud de las mujeres necesariamente, no porque quizás se han visto que hay un problema con los niños o con los hombres. No, simplemente porque tus números son fuertes entre las mujeres. Y solo por eso van a tener que hacer una clínica. Además, el caso de corrupción propio de la compra de clínica, un terreno, un inmueble costó 2.000 millones y 10 días después lo estaban comprando 8.000 millones, y ahí empezamos con los WhatsApp, eso, empezar a llamar de que le revisen las patentes, esta es una persona que me ha ayudado en mi campaña, empiezan a pagar favores, hay una especie de cohecho, y el departamento ya es la guinda de la torta. O sea, como una persona que es presidente de la Cámara, que es un diputado, que debe ganar entre 6 y 6,5 millones de pesos de sueldo líquido, aparte de otros 6 millones más para asesores, para chofer, para el auto, todo lo que quiera, imagínense el estilo de vida. Bueno, esa persona se arrendó un departamento ahí en Avenida Suecia, en Providencia, un departamento que cuesta 1.250.000 en promedio, y casualmente a la presidenta de la Cámara de Diputados se lo arrendaban en 950. Pero ¿qué persona con dos dedos de frente no se da cuenta que eso es algo raro? Como diría un humorista, sospechoso.
O sea, ¿quién tuviera un amigo para que te arrendara una casa un 30% más barato? Oh. Yo no lo conozco, así que...
Bueno, si hay, pero además, estos empresarios chinos que se dedican a arrendar inmuebles de 1.250.000 a 950, ¿cómo se le entender que van a quebrar? O sea, que, porque además la empresa china no es muy propio del mercado libre o la sociedad libre que compiten. En general, en China las prebendas, los empresarios que les va bien, son aquellos que están bien apoyados por el gobierno central. O sea, son personas que son también, en cierto modo, colaboradores del régimen. Es como estos empresarios que les va bien solo en países donde depende del concurso, de los concursos del Estado. Bueno, Carlos Slim es un tipo millonario que cada vez que trata de invertir en Estados Unidos quiebra, y en México es rico. ¿Por qué? Bueno, que en México se consiguen las cosas de una manera distinta.
Bueno, también hay un tema. Fíjate que la inversión china no siempre tiene una rentabilidad económica positiva, porque ellos finalmente buscan muchas veces una inversión adicional. Cuando invierten en infraestructura en países africanos, países norteamericanos, saben que muchas veces no les van a pagar de vuelta. Pero lo que están buscando, invirtiendo ahí, no es necesariamente una rentabilidad económica, claro, es una rentabilidad política. Así, o sea, es que efectivamente estos países los defiendan después a niveles de organismos internacionales u otros. O sea, hay muy pocos países hoy en día que se atreven a meterse con China, por muchas razones. Por ejemplo, y se habla sobre la dependencia con respecto a otros países. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, de nuestros 345 municipios, los municipios que efectivamente tienen una gestión económicamente, tienen mucha libertad, no deben ser más de 10 o 15. El resto de los municipios está muy restringido. Claro. Uno ha visto crisis en materia de salud, en materia de educación, en temas de delincuencia, en temas de mantención de calles y otro. Y la ciudadanía finalmente pierde confianza si es que ve que sus autoridades terminan cayendo en estas malas prácticas, en esto de interceder a través de un intermediario, a saltarse la fila.
Claro.
Y realmente gran parte del discurso de los poderosos, que muchas veces siguen ocupando, los poderosos son ellos. Los que han hecho mal uso del poder son ellos.
Así es.
Y eso efectivamente lo que no tiene. Entonces, yo veo, por ejemplo, al actual, era precandidato al Frente Amplio, pero ahora parece que se bajó el intelectual Gonzalo Winter, que él decía que lo importante era la ideología y no la gestión. Y nuevamente caen un poco en esto. Dejan la gestión de lado, se la entregan a estos intermediarios, terceros, y ellos se dedican justamente a la clínica de las mujeres porque les tinca el tema.
Claro.
Porque la gestión, una te ha dicho, ¿cuál es la necesidad específica? ¿Dónde hay que invertir? ¿Dónde debería ir la clínica? ¿Cuál es el precio? Compara el precio, porque también subió de forma exponencial el precio. Lo mismo que la Casa Allende, en una semana subió 100, 200 millones. O sea, bueno, pasen del dato del cotizador, entonces.
Obvio.
Que se suban 200 millones o 100 millones de pesos tu casa en una semana, ojalá le pasara a cualquier chileno.
O sea, que llegó el metro, hicieron una plaza nueva, hicieron una tercera línea cerca.
O encontraron petróleo, no sé, tienes el tip, pero.
Como los Beverly Rico, así, claro, como. Era un disparo, una piedra o petróleo. Bueno, además la defensa, Carlos Cariola, tan menor, ¿cierto? O sea, por ejemplo, decir, oye, lo pago con mis recursos. Bueno, obvio, o sea, ¿qué pretendía? ¿Que la casa se la pagara la Cámara de Diputados? ¿Se la pagara este lobista chino? O sea, no puede ser una defensa que es lo hago con mi plata. Que además, desde el punto de vista de la discusión pública, es lo más, entre comillas, individualista o capitalista, ¿cierto? Una defensa de una diputada comunista para defender el subsidio que un empresario chino le hace en materia de arriendo inmobiliario. Él dice, bueno, si esta es mi plata. Bueno, en la lógica de la lucha de clase y del comunismo, uno esperaría esa respuesta de alguien menos comprometido con el pueblo, como estaría diciendo Carol Cariola. Ahora mismo va a empezar a ver en la Cámara de Diputados la renuncia. Dice, hay una comunicación oficial del 17 de marzo, y día mismo, por intermedio de la presente, vengo a presentar mi renuncia a la mesa de la Cámara de Diputados y Diputados en virtud de lo dispuesto del artículo tanto. Las razones fundamentan su decisión, se encuentran detalladas en la declaración pública. Carol Cariola, termina bien triste su presidencia. No había sido tan mala presidenta, para ser sincero. O sea, yo conté que había sido peor. Era como, había sido relativamente estadista, con un sello institucional, pero bueno, después nos empezamos a enterar de esto. Claro, quizás hacia afuera no era un disparar con ventilador, ¿cierto? Sí. Pero hacia adentro estaban todas estas triquiñuelas.
No, y bueno, ahora también asume Gaspar Rivas la presidencia de la Cámara, lo que yo creo que refleja muy bien a quienes conocen al actual diputado, cuál es el espíritu de la Cámara. Va a ser compleja la nueva negociación para el último periodo. Técnicamente le tocaba al Partido de la Gente, pero ya no hay diputados del Partido de la Gente.
Claro.
Así que va a llegar una tensión no menor en un año electoral. Y a diferencia del Senado, donde hay senadores que no van a la elección ahora, porque efectivamente tienen 4 años más, la Cámara se renueva en todo, entonces muchos tienen una tensión bien relevante. Y es un año, sacar proyectos de ley en el año electoral es difícil. Se puede, pero es difícil. En general, la mejor ventana es entre cuando termina la elección y antes del cambio, porque ahí hay muy poco que perder. Entonces, por ejemplo, la reforma al sistema político, un buen momento, entendiendo que hay que hacer unos 4 o 8 años más para que logre decantar. Pero gran parte de las expectativas que tenía el Ejecutivo en reformas, por ejemplo, en materia de reforma laboral, lo que quería hacer el tema del aumento de impuestos, que quería hacer Mario Marcel, otras condiciones, yo creo que va a ser tremendamente complejo que en los próximos meses veamos un resultado concreto en estos temas.
Así es, bueno, cuando el país está viviendo momentos ultra delicados en materia de seguridad, en materia de economía, en materia social, educación, en lista de espera, suma y sigue, vivimos como en Macondo, ¿cierto? Y yo digo que aquí una cosa, Álvaro, nosotros todos los lunes hemos conversado varias veces sobre cómo ese declive moral que ha tenido el país, pero es que ya nada nos sorprende. O sea, tú tienes una senadora de la República, hija del presidente Allende, pretendiendo venderle la casa al mismo Estado a la que ella sirve como autoridad, ganándose una plata en la pasada, no entregando los muebles, y después, a través de su hija, que dirige la Fundación Salvador Allende, pedirle a ese mismo Estado. Pero mira, le están pidiendo, o sea, la directora de la Fundación Salvador Allende es la hija de la senadora Allende, cuyo voto es necesario para los proyectos del presidente Boric. Ella va y le pide al presidente Boric que, además de comprarle la casa a la mamá, le entregue la casa gratis a la hija para custodiarla vía la Fundación Allende. Pero si esto fuera algo propio de fuera de la política, sería todo visto escandaloso. Si esto lo estuviera haciendo la empresa, sería escandaloso. Pero aquí da la impresión de que esto es lo propio de los pasillos del poder, ¿cierto? O sea, a la mamá se le compra la casa para entregársela gratis a la hija, simplemente por tener el apellido Allende. No hay nada más vergonzoso que eso. Y después estamos viendo aquí en las cámaras, esto se lo tomó la agenda de la discusión pública, están los canales transmitiendo en vivo, la Carol Cariola oficializa su renuncia y muestra muchos videos de Iracy Hassler y Carol Cariola. Bueno, nosotros hemos tenido que escuchar a Carol Cariola y Iracy Hassler los últimos 4, los últimos 8 años. ¿Cómo se han llenado la boca una supuesta superioridad moral? Es decir, situarse en un pedestal para juzgar la actitud de los demás. Yo mismo tuve un encontrón con Iracy Hassel en el momento de la administración de Felipe Alessandri, y estaba colaborando en materia educacional. Y ahí te diste cuenta de lo pequeños que eran. Yo, además, como ministro, una vez me pasó que la Iracy Hassel me pidió una reunión y me pidió un inmueble. Oye, y el inmueble, nosotros dijimos, mira, este inmueble está entregado en Educación de Santiago, lo vamos a mantener, lo vamos a renovar. Y naturalmente eso toma tiempo y demoras. Y mientras la misma alcaldesa me mandaba un WhatsApp para pedirme, querido ministro, ¿cómo está? Escribo para pedirle que recuerde esto. Yo le dije, perfecto, alcaldesa, mira, ya está tramitándose el documento, lo vamos a firmar porque es en beneficio de los jóvenes de Santiago. Y a los 2 días llega el jefe jurídico, me dice, oye, nos presentaron un recurso de protección en la Municipalidad de Santiago, ¿pero por qué? ¿Qué día? Bueno, mientras la misma alcaldesa me mandaba un mensaje diciéndome, querido ministro, ¿cómo está el terreno? Para no sé qué cosa, ¿me puede ayudar? Al mismo tiempo, en paralelo, ese doble estándar de esta política de politiquería barata, estaba presentando un recurso de protección. Álvaro Belolio, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos a conversar sobre tu mirada, lo que está pasando en Chile, algunas cosas internacional también que tanto nos gusta.
Y también tengo un par de historias con Iracy Hassel.
Uy, no se lo pierda la vuelta de comerciales. Espero que esto no salga a los chats filtrados que dan en el futuro.
Todo público.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Comenzó Ahorro Vivir Mejor en Cruz Verde. Elige disfrutar, elige vivir mejor. Aprovecha. Ensure Advance, suplemento alimenticio en polvo sabor vainilla 400 gramos, antes a 14.690 pesos, ahora 11.990 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Hola, soy Andrea. Llamo de Banco de Chile para hacer una invitación a cada mujer de este país. Una invitación a seguir cumpliéndote a ti misma. A subirte un avión, a bailar, cantar, correr, a levantarte. ¿Quieres ayudar? Hazlo. ¿Quieres empezar? Llegó la hora. ¿Quieres inspirar? Ya lo estás haciendo. Y mientras eso pasa, acá estaremos. Ese es nuestro compromiso. Conoce el programa Mujeres que Inspiran y sus beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de las Mujeres de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en la Radio Agricultura, en Enfoque Público, para dar esos comentarios. Ya no alcanza para la segunda vuelta a los temas que a usted más le importa, porque pucha que pasan cuestiones en Chile, así que estamos haciendo breves notas al pie de página, porque el guionista de Chile está muy creativo.
Sí, y no se cansa.
No se cansa, y trabaja los fines de semana, y nos sorprende con las filtraciones de los chats, con las renuncias, con las defensas corporativas. Ya te quiero preguntar, Álvaro Velolo, sobre tu respuesta, o sea, tu visión respecto a cómo respondió el presidente Boric. Porque primero tuiteó defendiendo a Carol Cariola, después sale que Carol Cariola creía que él era lo peor de la humanidad y vuelve a defender, dice que nada los va a separar de esas compañeras de ruta de Iracy Hasler y Carol Cariola. Bueno, usted puede sumarse a esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Llega a Chile, Prudential AGF en alianza con FP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria, USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Estamos conversando con Álvaro Velolo, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, core y también consejero regional acá en la región metropolitana. Y Álvaro, ya, una cosa son las filtraciones. Yo creo que ahí vamos a estar largo rato hablando del tema de la filtración propiamente tal. Yo escuché ese juego bien en la mañana al fiscal Cooper, que es un fiscal de Copiapó, de Coquimbo, perdón, y que está a cargo de esta investigación, en que garantizaba que este tema no se iba a filtrar, que no se iban a filtrar estos chats privados. La misma tarde, Álvaro, salen los chats privados publicados en un medio de alcance nacional, estamos hablando de La Tercera, con el pantallazo que hace un diseño de las filtraciones, y el título de la noticia lo dice todo: gestiones para amigos, contratos en Santiago y duras críticas al gobierno. Los que hablan de limpiar la política, de renovarla, bueno, ¿qué estaba haciendo Carol Cariola mientras conversaba con Iracy Hasler? Pidiéndole pega para sus territoriales. Oye, mira, yo le pago como 800 lucas, ¿por qué no te lo lleváis y le subí el sueldo? Que también es bien indigno. Sí. O sea, contrato a sus asesores más estrechos. Aquí tengo al te quiero proponer a Jaime. Jaime es un soldado, una persona muy, pero muy comprometida. ¿Crees que podría ser territorial? Yo creo que sería bueno. ¿Cuánto les pagan? 1,500,000. Ah, bueno, qué bueno. Yo le pago 800, así que esto más se va contigo.
El doble. O sea,
el doble.
Yo no sabía que si uno tiene un amigo en un municipio, te duplican el sueldo a los territoriales que trabajas contigo. O sea, una oferta increíble. Bueno, la historia de Iracy es que efectivamente Iracy, 3-4 meses antes de la elección, ella organizó una marcha e inventó en la práctica que había un proceso de regularización para que fueran todos los extranjeros que habían ingresado clandestinamente a la Plaza de Armas. O sea, ella fue una de las grandes defensoras de la migración clandestina, la migración irregular, con el concepto de nadie es ilegal, y aún lo sigue manteniendo. Lo que pasa es que después se dio cuenta que el municipio de Santiago, el tema de la irregularidad y la ilegalidad fue un desastre, y después echó un pie atrás. Pero algo que constantemente pasa con este gobierno, y lo hemos visto en muchos temas, ellos insisten, por razones ideológicas, en privilegiar a quien ingresa clandestino y castigar a quien efectivamente respeta las normas y entra con visa.
Mira, yo sé que, a ver, las filtraciones son feas. A mí no me gustan las filtraciones porque encuentro que es poco digno, es poco institucional. Yo creo que desprestigia a lo interviniente en esto, el Ministerio Público, la Defensoría, quien corresponda, si fue un abogado, fue la PDI, fue Carabineros, lo que lo haya hecho, lo desprestigia. Hay ofensas que humillan mucho más al ofensor que al ofendido. Yo creo que este es un caso de aquellos. Es decir, el que se desprestigia en verdad es el que filtró. Eso no se hace, no corresponde, desprestigia a nuestra institución y sobre todo impide que se haga justicia, porque ¿quién ahora va a querer aportar pruebas? ¿Quién ahora va a querer aportar celulares si resulta que la fiscalía se entretiene filtrando conversaciones privadas? Y por tanto, no quiero entrar a la pequeñez de empezar a comentar los ataques políticos personales, esos tratos de despiadados, soberbios, calculadores, deshonestos. Dejémoslo para otro programa. Quiero ir al tema de fondo, Álvaro Velolo. Es que la crítica política, insisto, no la calidad de persona del presidente de la República, no, la crítica política. Este gobierno, lo peor que nos ha pasado, puros costos para que otros se den gustitos y un par de entreguistas sin principios. ¿Qué veo yo de esto, Álvaro? Es que esto es lo que crea la izquierda. De repente la izquierda nos presenta esta versión light, una versión soft de el gobierno del presidente Boric, una especie de izquierda radical moderada, como si eso pudiera ser posible. Pero por detrás, ¿qué es lo que de verdad piensa la izquierda que hoy nos gobierna? Esto. O sea, Carol Cariola y Rafi Hasle en su conversación privada demuestran mucho mejor lo que de verdad piensa la izquierda que Aysén Echeverri como vocera del gobierno. Y por tanto yo creo que el doble juego que la izquierda hace con los chilenos de dar una visión pública moderada, centrista, moderna del siglo XXI, cuando por dentro son esa misma izquierda del siglo XIX, del siglo XX, que han avalado dictaduras, que están dispuestos a cualquier cosa con tal de lograr la revolución. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro Belolio?
Yo creo que acá hay varias cosas. Uno, y la gran discusión fue cuál era el valor periodístico de este tema. Yo encuentro que para un medio esto era oro. O sea, desde el punto de vista periodístico, esta crisis que hay entre el partido más importante del gobierno y entre dos de sus representantes más emblemáticas, en el caso como Carol Cariola y Gassi, yo creo que es un tema que vale la pena. Por supuesto, otro es cómo se obtuvo esta información. De hecho, yo viendo el caso Hermosilla y viendo este caso, me sorprende que no se hayan filtrado fotos, que yo creo que eso es el paso siguiente. Pero hoy en día, ya la confianza en la fiscalía para entregar voluntariamente un teléfono es nula.
Yo me atrevo a contarte una cosa sin nombres. Conozco una persona que fue a testificar a la... O sea, esto, conozco a la persona, pero más, esto me llegó por referidos. Y me dijo algo así del estilo... declaró delante de dos fiscales y dijeron, oye, esto es súper importante, esto no se puede filtrar, esta cuestión lo sabemos nosotros tres y la cámara. Esta persona salió de la fiscalía o lugar donde estaba, no sé dónde habrá sido, llegó a su casa y ya estaba todo publicado en la tercera.com.
Por supuesto.
O sea, en una cuestión que habían 3-4 personas, 2 horas después ya estaba en La Tercera, porque además la periodista que publicó esto, que entiendo estoy buscando aquí en La Tercera.com, es Lenley Ayala, que además ha sido súper cuestionada. Lenley Ayala es una periodista que en Twitter la han hecho pebre, y ella en un momento dijo, quiero cerrar Twitter, porque al final yo resulta que cuando contra Piñera publicaba cosas contra Piñera, yo era una garantía del periodismo libre. Y ahora que publico estas cosas que demuestran la debilidad política del gobierno, resulta que soy entreguista al capitalismo y a no sé qué qué cosa más.
Oye, un gran saludo a Lenley Ayala, gran periodista, así que además es. No comparte nuestra visión política, pero efectivamente hace la vega. Y el ataque que han hecho sobre esta periodista, a mí lo que más me impresiona, no ha dicho absolutamente nada al Colegio Periodista.
Ah, no.
Cuando aplaudió especialmente la ley de medios, cuando aplaudió y apoyó al presidente Boric, pero cuando atacan a una mujer periodista por publicar información relevante, guarda un silencio increíble.
Así es.
Y ojo, también este tema tiene que ver con qué es lo que quería el gobierno con la ley de medios. Con la ley de medios querían buscar una verdad donde ellos controlaban que se publicaba o que no.
Claro.
Hubiera sacado el teléfono prácticamente entero de Hermosilla, sacando todos los episodios de Crispy, pero probablemente este lo hubieran tapado a morir, porque ese era el objetivo final.
Claro, ahora, la izquierda y el Partido Comunista particularmente tiene experiencia en estas verdades oficiales. O sea, recordemos todas las purgas estalinistas en la Unión Soviética. Bueno, alguien caía en desgracia y simplemente Stalin lo mandaba a borrar de los libros de historia, lo mandaba a borrar de las fotografías incluso públicas. Incluso aquellos que han podido ir a La Habana, los grandes impulsores de la Revolución Cubana, que fue, bueno, Camilo Cienfuegos, que fue Fidel Castro, que fue Che Guevara, que fue Hubert Matos. Bueno, Hubert Matos lo eliminaron.
Sí, lo borraron.
Lo borraron de la foto, lo eliminaron de la historia. ¿Y por qué? Es que se opuso después a la dictadura de Castro. Lo metieron preso. El libro, creo que se llama Cómo Llegó la Noche, Cuando Llegó la Noche, que es un libro muy duro, como cuenta Hubert Matos, cómo sus compañeros de revolución lo torturaron. Y para poder alimentarse tenía que tomar caldo por la nariz, una cuestión totalmente indigna. Y hay una frase que le preguntan, creo que el Che Guevara, y obviamente Fidel Castro se aprovecha de que Che Guevara haya muerto y lo usa por cualquier cosa, le preguntan ¿cómo vamos? Y el Che Guevara dice, vamos bien. Y después la frase se cambió, le dice, ¿cómo vamos? Vas bien, Fidel. O sea, el vamos bien, es decir, un proyecto colectivo que ciertamente ni uno que está aquí comparte, era una revolución y bla, bla. Bueno, el vamos bien se convirtió para la historia oficial cubana en el vas bien, Fidel.
No, increíble.
Esas son las verdades oficiales del Partido Comunista allí donde controla el poder.
Bueno, también pasa en el caso de los chinos, uno ocupa la inteligencia artificial china, el DeepSeek, y le pregunta, no sé, sobre Taiwán o sobre qué pasó en Tiananmen, y automáticamente te dice que no puede contestar esa información. Entonces también lo dije.
Ahí se cortó el wifi.
No, y hay hartos memes y cosas como graciosas tratando de sacar la información. Entonces sale la respuesta y automáticamente se borra.
Oye, entonces, Álvaro, te quiero sacar de este tema 2 segunditos, simplemente porque aquí está Marcelo hablándonos en el chat de YouTube y nos dice, amigos, en la ruta 1 de Iquique a Antofagasta, y lo hago porque sé que tú este tema lo sabes bien porque fuiste director de migración en el gobierno pasado, siguen transitando migrantes al sur y nadie los detiene. Y ya están en Santiago, o sea, no se hace nada. En su gran mayoría no se quedan en Iquique, van a pie al sur con su, incluso con su mascota, con sus animales. ¿Cómo esto es pan de cada día. Y a veces, Álvaro, perdón que te diga este tema, pero aquí lo está planteando la gente del chat. Yo a veces creo que el Estado de Chile, incluso nuestro gobierno, nos hacemos trampa como en el solitario. A mí me tocó una vez como ministro haber ido a la frontera y de repente ver militares, ver drones protegiendo 15 metros de la frontera, y en la frontera, un metro más allá, está una corriente de gente pasando sin ningún tipo de control. Y una vez yo le pregunté, oye, ¿y esa gente que pasa por ahí? No, es que mire, ministro, nosotros tenemos un equipamiento, este equipamiento es pesado, y justo ahí como una lagunita nos podemos hundir. Yo de repente llego como al campo donde están recibiendo a la gente que están detenidos, y un gallo había pasado en silla de ruedas. Entonces, si una persona en silla de rueda puede haber pasado por ese vado, ¿cómo nuestros militares del ejército de Chile, vencedor y jamás vencido, no van a ser capaces de frenar esa inmigración ilegal? Entonces, por eso digo que es una especie de trampa en el solitario, porque uno puede declarar estado de excepción. Podéis mandar a los militares, pero si al final no hay una decisión real, puede ser falta de apoyo político, falta de herramienta, lo que sea, pero siento que nos vamos haciendo trampa en el solitario, y que en paralelo ponemos para la foto tropas, drones, qué sé yo, o el megáfono de Carolina Tobá, por favor no entren, pero dos metros más allá el flujo sigue. ¿Cómo ves esto tú ahora, Álvaro, más allá de la expulsión y todo que estamos viendo que están a la baja, pero al final es un problema real? Y es, ¿qué piensa la gente de Iquique cuando ve que los buses siguen llegando, la gente sigue caminando, y de qué nos sirvió el estado de excepción constitucional?
De hecho, hoy día estaba hablando con alguien de Estados Unidos y tenía que ver con la lógica, y nos preguntó cuál ha sido la señal o cuál ha sido el efecto que en Estados Unidos la presión en control fronterizo, en expulsión, ha aumentado. ¿Ha habido un cambio? ¿Ha habido un flujo? La información se pidió para la Policía de Investigaciones. En el verano siempre aumentan un poco los ingresos clandestinos, por el clima, por el cambio de año y todo. Pero efectivamente, el gobierno, yo encuentro que ha generado una visión de autosatisfacción brutal con el tema migratorio. Hoy en día los incentivos están muy, muy potentes. Yo sé que internamente, ahora con la salida de la ministra Toa, ex ministra Toa, están discutiendo el proceso de regularización. O sea, ¿qué vamos a hacer con los 182.000 que entraron clandestinos? Y hoy en día hemos hecho algunas entrevistas informales y la señal de que Estados Unidos es cada vez más complejo para ir ha hecho que Chile vuelva a ser más atractivo, más aún cuando la expectativa de que les van a dar una visa y que en la práctica no los fiscalizan cuando trabajan sin autorización, claro, es una opción real. Por lo tanto, y esto junto con el cierre del campamento Lobito, el que estaba ahí por Iquique hacia adentro, que por supuesto era un campamento de hospital de 6 meses, estuvo 4 años, obvio, como todo pasa en Chile.
Parece impuesto transitorio.
Bueno, de hecho me sorprende que lo cerraran, yo pensaba que se iba a mantener. O sea, viendo las señales con los campamentos que ha hecho el gobierno, obvio, con lo que pasó en la toma de San Antonio, yo pensaba que no iban a cerrar nunca. Ha hecho que había una movilidad, y en la práctica, primero, aún no entra en funcionamiento la reconducción con Bolivia. La verdad que anunciaron con bombo y platillo, no está funcionando. O sea, operativamente no está funcionando hoy. Y lo segundo tiene que ver con que la reglamentación que le entregaban los militares les dice que en la práctica no pueden ocupar la fuerza, no pueden interceder o detener a una persona que ingresa clandestinamente. Por lo tanto, el gobierno se queda contento con registrarlo, pero claro, no detenerlo o devolverlo.
Ya, o pero sea, eso es como la gente que se dedica, no sé, tenemos terrorismo en la Araucanía, ¿y qué hace el gobierno? Mira, lleva una minuta bien actualizada de cuántos ataques tenemos. No, pues yo el gobierno no espero la estadística, yo el gobierno espero que lo enfrente. Lo que si pasa, no, hagamos un centro de estudio.
Lo que pasa mucho, y pasa mucho, fíjate, especialmente el subsecretario Cordero, que ellos opinan como si no estuvieran a cargo.
Claro.
Opinan desde la parte teórica, como lo que hay que hacer acá es esto, o incluso la ahora ex ministra Tobá dijo, oye, la seguridad no era prioridad para el gobierno. Bueno, ojalá hubiera estado a cargo de la seguridad ex ministra, pero justamente era su pega, ¿cachai? Y también el Cordero dice, no, es que hay que hacer esto. Bueno, pero háganlo.
Claro, ¿cachai? Cuando juró como ministra de Interior y Seguridad Pública, ¿no le dio la impresión de que usted estaba a cargo de la cuestión? Oye, en ese mismo sentido, estamos conversando con Álvaro Belolio, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello. A mí me da la impresión de que en Chile, no sé si esto es centralismo, claramente hay un elemento de centralismo. O sea, si esto estuviera pasando en Santiago sería de una manera distinta. O sea, cuando explota una bomba, y Dios quiera que nunca más pase, de ruido, lo que sea, bordo, en un metro, no escandaliza. Sí. En un liceo no escandaliza. Pero esto pasa todos los días en la Araucanía y pasa piola. A nadie le importa. No digo a nadie le importa, pero lo que quiero decir es que al final obras son amores y no buenas razones. Y para un tuit, para una declaración, todos van a estar disponibles. La pregunta de fondo es, ¿qué hiciste? Y yo creo que el gobierno ahí ha pecado de pantalones cortos. ¿Sabes? Es decir, como aquí falta ver los pantalones largos, falta tomar la decisión, ir a la Araucanía y enfrentarlo. Y yo creo que este país está, y perdónenme, queridos amigos que nos están escuchando, que mi pesimismo, pero yo tengo un dolor de guata entre la próxima elección presidencial y un montón de cosas. Y tengo un dolor de guata que digo es porque este país nos salvamos del despeñadero. Sí, claro, se rechazó el borrador constitucional terrible de la extrema izquierda, que era un desastre, pero ya eso ya era como un autoatentado. Ese era querer ser pobre, querer no progresar, querer menos oportunidades, querer ser un país fallido. Pero no es que de eso pasamos al estándar OCDE o pasamos a ser un país nivel calidad de vida europeo. Este es un país que muchas zonas están controladas por el narcotráfico. No se nos olvide el dato, pero 7 de cada 10 santiaguinos vive en zonas controladas por el narcotráfico. Entonces, la verdad es que es una cuestión dura lo que está haciendo Arica. En Arica se filtran, la policía tiene audios de los narcotraficantes chilenos alegando la falta de acción del Ministerio Público de Carabineros contra los narcotraficantes extranjeros. El mismo Ministerio Público ya ha llegado a decir de que ojalá en la pelea por el control de las zonas ganen los narcotraficantes chilenos, porque por lo menos saben cómo manejarlos, a diferencia de estas bandas internacionales.
Y tienen códigos más razonables. En Arica es más aún, Cerro Chuño, que estaba prácticamente inhabilitado, tenía problemas polimetales y otro. Hoy día se compró en cementerio y centro de tortura el narco, y finalmente ¿dónde está? Yo acuerdo la discusión con el gobernador anterior, que no quería reconducir o devolver a la gente, el diputado de la zona, Vlado Mirosevich, que votó en contra de las expulsiones, votó en contra de la reconducción, y en ese minuto votó a favor de sacar al presidente. Entonces, uno de todas estas condiciones, y es legítimo que ahora hayan cambiado de opinión, pero falta pasar de la opinión a la acción.
Así es.
Y eso efectivamente, bueno, yo estoy muy decepcionado de lo que puede pasar este último año, especialmente la lógica del pato cojo. Altamente probable que
el subsecretario Cordero, no hacían cosas cuando tenían poder, imagínate ahora.
El subsecretario Cordero va a salir, probablemente va a asumir al Ministerio de Seguridad. El ministro Elizalde tiene un historial bien complejo también en varios de estos temas, estaba muy entrampado con el tema del voto migrante, otras cosas, en medidas que yo considero directamente antidemocráticas. Es primera vez que yo me acuerdo de la ley maldita en que se restringen derechos políticos ya asignados a un grupo, claro, específico de personas. Entonces va más o menos en ese nivel.
Mira, la Constitución de Chile puede ser que no le guste a un grupo de personas, pero la Constitución hay que cumplirla y hacerla cumplir. Y el requisito para votar está bien establecido en sus artículos. Nosotros damos una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a seguir conversando de lo que está pasando en Chile y el mundo.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer.
El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la última patita de Enfoque Público, conversando de lo que está pasando, y naturalmente la noticia del día ha sido la renuncia de Carol Cariola a propósito de la denuncia de tráfico de influencias, cohecho, arriendo subsidiado, promoción de quizás qué cosa de Sierra Bella ahí en la Municipalidad de Santiago. Y antes de saludar a aquellos que hacen posible este programa, queremos ir directamente a un contacto en vivo con Juan Antonio Coloma, que está precisamente en el Congreso ahora. Vamos a conversar con él, porque en estos momentos se está votando la renuncia de Carol Cariola. Ella presentó la renuncia, deja su cargo y asume como una especie de presidente temporal o como interino. Mientras tanto, accidental se llama, el diputado Gaspar Rivas. Y por tanto, la discusión legislativa está muy movida a propósito de quién va a liderar la Cámara de Diputados. Pongamos en perspectiva, es una de las 5 autoridades más importantes de la República. Lleva también el ritmo de la discusión legislativa. Se resuelve respecto a incluso actos de constitucionalidad y todo, y con asistencia de la Secretaría Técnica de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y eso es lo que hoy día se está discutiendo. Nosotros conversábamos recién con Álvaro Velolo, que está aquí con nosotros, sobre esta situación y las complejidades. ¿Hay posibilidades, crees tú, Álvaro, de que la oposición se haga con el control de la Cámara? Vamos a ir al tiro con Juan Antonio Coloma y dame un segundo para que responda. Diputado Coloma, muy bienvenido aquí a Enfoque Público.
Hola, ¿cómo estás, Julio? Un saludo también para Álvaro. Muchas gracias por la posibilidad de estar conversando.
Sí, bueno, te estamos molestando un lunes en la tarde mientras ustedes están ahí en el Congreso, en Valparaíso, para preguntarte tu visión respecto a la renuncia de Carol Cariola. La UDI salió a valorar esta renuncia. ¿Cómo lo estás mirando tú en estos momentos que además ahí están en plena discusión en la Cámara?
Sí, la verdad es que se hacía completamente insostenible la presencia de Carol Cariola como presidenta de la Cámara de Diputados. El fiscal Cooper, el fiscal que está llevando adelante la investigación por lo que ocurrió en el caso de Sierra Bella, señaló en forma explícita que aquí estaban investigando tráfico de influencia, cohecho u otros delitos ligados a la corrupción. Y obviamente cuando uno tiene un cargo de representar a un poder del Estado, en este caso es la tercera, la cuarta autoridad más relevante del país, lo mínimo es poder darle completa garantía a la fiscalía para la investigación. Yo me recuerdo que hasta hace 3 o 4 días atrás el presidente de la República salió a defender a Carol Cariola. Claro. Y hoy día o ayer ella termina renunciando. Y esto es no solamente porque nosotros se lo pedimos, porque le habíamos anunciado la censura por segunda vez, sino que mucho peor porque simplemente por la magnitud de los hechos por los que está siendo investigada, no había otra posibilidad, porque hay que recordar que aquí el hecho de fondo no es esta propuesta que le hizo de comprar una clínica, sino que la posibilidad incluso de pedir permisos, patentes para personas que, según las palabras de ella, habían colaborado en su campaña y cuya colaboración hasta el día de hoy no se logra acreditar.
Así es, bueno, la verdad es que ha sido bien escandaloso, que solo hacerle notar a aquellos que nos están escuchando, esta renuncia no se da tanto por las filtraciones y los duros epítetos que Carol Cariola hace al presidente de la República y a otro de las autoridades, como por ejemplo la ministra Vallejo y el ex jefe de gabinete, sino por este tráfico de influencia y también un departamento subsidiado. Decía ahí ex ante que el costo del arriendo era 1.250.000 en promedio y Carol Cariola pagaba 950.000. Siempre dicen, diputados, estamos conversando con Juan Antonio Colón, siempre dicen que hay un tuit, pero precisamente había un tuit de Carol Cariola diciendo que alguien involucrado en casos de corrupción no podía representar a los diputados y diputadas de la República.
Así es, y cosas similares dijo respecto al expresidente Piñera, y tuit, video, hay por ciento. Lo que ahora corresponde es poder dejar que la fiscalía investigue con total imparcialidad. Es un hecho grave lo que ha señalado el fiscal Cooper respecto a los motivos por los cuales está siendo investigada, y esperar que desde el propio presidente Boric hacia abajo dejen actuar a la fiscalía y intenten presionarla como como fue de público conocimiento, con este tuit que hizo el presidente Boric hace menos de una semana atrás. Eso es lo que uno espera, y respecto a lo que viene, que fue lo que alcancé a escuchar de lo que estaban hablando con Álvaro, comentarles que la presidencia de la Cámara hoy día se ratificó la renuncia, pero por un problema de plazo y todo, esto se va a votar finalmente el día lunes 7 de abril. Esa es la fecha en la cual se va a votar la próxima presidencia, y aquí aprovecho también de hacer un llamado a los actuales vicepresidentes de la Cámara a presentar una renuncia. Nos parece que atendía las circunstancias, querer quedarse lo más posible en un cargo desnaturaliza el sentido de la mesa de la Cámara, y uno esperaría a esta altura poder renovar la mesa en su totalidad. Nos parece que sería lo más razonable, más que pretender quedarse y esperar una censura. Me parece que eso es lo que hace sentido a la ciudad.
Así es, en estos momentos tan duros. Aquí está Álvaro Belolio, diputado Coloma, que te quiere hacer una pregunta.
Diputado, un poco en esa misma línea. La elección de la próxima mesa va a ser bien particular en el ambiente. O sea, la diputada Pérez va a estar justo en su audiencia de formalización. Estas renuncias, estas otras condiciones, se supone que este periodo le toca al Partido de la Gente, pero no quedan diputados en la bancada del Partido de la Gente. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está un poco la discusión de las distintas bancadas? ¿Y cuál es la expectativa de que ocurra en estos últimos 8 o 9 meses?
Mira, la última votación perdimos 76-75, o sea, por un voto, y en ese momento estaba desaforada la diputada
Cordero.
La diputada María Luisa Cordero, claro. Efectivamente. Por lo tanto, hoy día, con su vuelta, estamos en la práctica empatados. Porque los otros dos diputados desaforados, el diputado Ojea y el diputado Pulgar, no votaron en la votación anterior tampoco. Por lo tanto, estamos en empate. Entonces, obviamente, va a ser una votación muy estrecha, donde espero desde las distintas oposiciones podamos ponernos de acuerdo en los nombres comunes que nosotros estamos impulsando para poder presidir la Cámara de Diputados, pero sobre todo entender que lo que se viene durante los próximos meses es un periodo legislativo importante. Se va a realizar en paralelo a la elección presidencial. Por lo tanto, la Cámara de Diputados, esperemos, esté a la altura de no transformarse en un buzón de los proyectos del gobierno, sino que tener opinión propia. Y eso es lo relevante, la velocidad de poner temas en tabla, de poder quizá como ha ocurrido en el pasado, mal utilizar el Congreso para fines políticos del gobierno de turno. Nos parecería un tema complejo, y por eso es tan importante, y por eso es que nosotros estamos jugados para tener un acuerdo al interior de todas las oposiciones, para poder tener la testera de la mesa, y así junto con el Senado también, que desde la oposición podamos influir en la tramitación de los distintos tiempos legislativos, los proyectos más relevantes, sobre todo lo que nosotros esperamos en materia de seguridad, crecimiento, empleo, que son los grandes temas olvidados este último año por el presidente Boric.
Así es. Diputado Coloma, en ese mismo orden de ideas, se ha escrito ya que este debe ser el periodo legislativo, es decir, en la Cámara, en la corporación que más diputados desaforados ha tenido desde el retorno a la democracia. Y en ese sentido también, ¿cuál es tu mirada respecto a la crisis como política moral que está existiendo, no solo en la Cámara de Diputados, en muchos otros lugares? Piensa tú que todo esto lo subimos por una filtración, o sea, se filtran cosas a la Fiscalía. Estamos viviendo una crisis que es política, pero que también atrás hay algo más sustantivo. ¿Cuál es tu llamada también como a recuperar esa buena calidad de la política? Porque no es normal tantos diputados desaforados, y por las causas cada vez más escandalosas.
Sí, a ver, los distintos desaforos son graves, porque no solamente hay algunos que son por fraude al fisco, hay otros por denuncias de delitos sexuales. Una diputada que estuvo increíblemente desaforada por unos dichos respecto el desaforo de la diputada Cordero. Hay actualmente una diputada, la diputada Catalina Pérez, que va a ver la Corte Suprema en 3 semanas más, un posible desaforo. Y esto, si uno lo ve...
Ahí estamos perdiendo un poquito la señal con el diputado Coloma. Ahí se te escucha muy bien, Juan Antonio.
Decir que esto es malo para Chile, que hayan tantos diputados desaforados. Ahora también valorar que si están desaforados es porque la justicia está llevando adelante su labor también. Sí. Quizás en el pasado esto quizás no se hacía, y por eso es que aquí nosotros desde los distintos partidos políticos vamos a tener que hacer una modificación respecto de la forma en la cual se eligen y nominan distintos candidatos. Esto es evidente, hoy día hubo un candidato del Partido Republicano, diputado independiente del PDG, diputado de Revolución Democrática, que están en este proceso, y obviamente a todos esto nos lleva a, y nos obliga a mejorar el proceso de elección de nuestro candidato al Parlamento, porque aquí los partidos tenemos responsabilidad, la ciudadanía también en el momento de elegirlo, pero sobre todo quienes jugamos roles directivos en nuestros partidos tenemos que tener esa capacidad de buscar a las mejores personas para representar, quizás no solamente los mejores candidatos que saquen votos, sino que también las personas más competente para después desarrollar la labor de parlamentaria.
Así es. Nosotros queremos agradecerte, Juan Antonio, este contacto en directo de donde está, donde las papas queman, literalmente, a propósito de la renuncia de Carol Cariola. Te vamos a dejar ya, ya invitado aquí de cuerpo presente a Enfoque Público un día en la tarde para que podamos precisamente seguir discutiendo de esto, ¿cierto? Del deber de la Unión de Voto Independiente, la UDI, tu rol como secretario general, también de llevar buenos candidatos, no solo gente que, naturalmente, la política es de ganar elecciones, pero que le hagan un aporte, un upgrade al país. Así que, Juan Antonio, mucho ánimo en esa labor y ya nos estaremos viendo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Julio, muchas gracias también a Álvaro, que realiza también una tremenda labor en todo el tema relativo, sobre todo a migraciones, ahí se la juega siempre. Así que
oye, ahí la chuntaron con el candidato Core, ¿eh? Ya nos vemos, que esté muy bien, Juan Antonio.
Muy bien, chao.
Nosotros te damos unos minutitos finales, Álvaro, a propósito de tu mirada de lo que está pasando aquí respecto a la Cámara de Diputados. Y claro, es un escándalo tener tanto. Tiene razón lo que dijo Juan Antonio. De repente, antes quizás los tribunales no se atrevían a investigar a los diputados. Hoy día son un poquito más libres.
Yo creo que acá hay una discusión bien relevante que se ha dado con el tema de la reforma política. Que el Ejecutivo haya sacado la indicación del 5% y haya seguido con la lógica de tener tantos partidos políticos hace que sea muy ingobernable. Claro. O sea, este acuerdo de estas presidencias a la Cámara cada 8 meses, que era un desastre. O sea, efectivamente, había poca gobernabilidad, había poca continuidad. Ser presidente de la Cámara también, en la administración anterior estaba Diego Paulsen, igual teniendo minoría, y estuvo casi 2 años.
Claro.
Y funcionó razonablemente bien. Y creo que se perdió un poco esa lógica, esa práctica. Yo traté de hacer algo que fuera como proporcional en el Consejo Regional, me fue mal por distintas razones, pero
descubriste la pequeñez de la política.
Cosa que yo, o sea, dije, ¿cuántos tienen? Se multiplica por eso por la cantidad de meses. No les gustó mi propuesta, pero hay que hacer algo. Yo creo que es bien relevante hincarle el diente a las reformas políticas, especialmente en la Cámara de Diputados. O sea, que veamos si vale la pena tener 20 partidos políticos y 20 representantes.
Así es.
Si alguien renuncia a su partido y no tiene consecuencias. Si necesitamos 155 diputados, en la práctica, en distritos donde se eligen 8 y hay diputados que se eligen con un 1%.
Sí. Bueno, nosotros nos vamos y le agradecemos a todos los que sumaron al chat. Ahí a Marcelo, que nos dio todos los tips de lo que está pasando en Iquique. Pedro nos dice que hay que dar la batalla en las elecciones porque los partidos tienen que dar buenos candidatos y los ciudadanos tenemos que elegir a aquella persona que consideramos mejor para el cargo. Hay que formarse, informarse. Nosotros nos vamos, le damos el pase aquí a don Pedro Carcuro, que lo estamos mirando, que nos está poniendo aquí, que le toca. Así que nosotros nos vamos y don Pedro Carcuro, muy bienvenido. Nos vemos, que estén bien.
Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.